Buenas tardes, hermanos. Los saludo en Cristo, nuevamente con la responsabilidad y el privilegio de exhortar su palabra. Les pido que me acompañen al Señor en oración. Amado Dios, ¿quiénes somos para que tú tengas memoria de nosotros? Pero sin embargo, tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor, y creemos que así es también el día de hoy. Señor, queremos celebrar tu nombre, exaltarte, postrarnos delante de ti, Señor, reconocer que somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado, que tú eres nuestro Dios, que tu palabra es santa, es pura, es verdadera, es perfecta, Señor, y permanece para siempre. Te pedimos, Señor, que nos dispongas en esta hora, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Que nuestro corazón se allane para ti, Señor. Que pueda ser sensible a tu voz. Que también pueda ser dispuesto a obedecer, Señor. Por favor, ayúdanos, háblanos hoy día, Señor. Confróntanos con tu palabra, Señor. Que ella sea esa espada que nos traspasa, Señor. Ese poder que nos transforma, Señor. Tu Espíritu Santo obra en nosotros. Aplique esta palabra, Señor. Y por eso también te ruego que lo que pedí que sea todo conforme a ella, Señor. Conforme a la verdad. Y nada de invención humana, Señor. Sino que pueda ser tu Escritura fielmente expuesta el día de hoy. Nos encomendamos a ti, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, como decía nuestro hermano Leandro, supongo que ya tienen ahí abierta su Biblia o su aplicación, ¿cierto? En Juan, capítulo 13, versículos 31 al 38. Y como también decía mi hermano, este mensaje se titula Amor unos por otros, el reflejo de Cristo. Dice este pasaje. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Amén. Bueno, como ha ocurrido con otros pasajes, a toda la Biblia se le debe reverencia, respeto, y hay pasajes que han sido especialmente significativos para la cristiandad, y como decía Ray, parece que uno está pisando donde los ángeles también temen pisar, ¿cierto? Donde ha habido una bendición tan tremenda para el pueblo de Dios que uno tiembla también ante estos textos tan maravillosos. Así que el Señor nos ayude a predicar fielmente este pasaje. En el mensaje anterior vimos el momento en que Jesús anuncia la traición de Judas, ¿cierto? Anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar. Resultaba ser que ese traidor finalmente era Judas, a cambio de 30 piezas de plata, para que Jesús fuera juzgado injustamente y ejecutado. Y el anuncio veíamos que era una sorpresa para los discípulos. Ellos recién habían estado en este momento hermoso el momento en que Jesús les lavó los pies, ¿cierto? Les da esta preciosa imagen de amor realizado, ¿cierto? Y luego lanza esta noticia tan tremenda, tan impactante, de que uno de ellos lo iba a entregar, y eso fue una sorpresa para ellos. Y recordábamos que ellos ni siquiera pensaron mal específicamente de Judas, no sabían quién iba a ser, ¿se acuerdan? Incluso pensaron que podía ser cada uno de ellos mismos, ¿cierto? Seré yo, soy yo, Señor. Y eso nos habla de la hipocresía de Judas, que pudo simular por 3 años y medio, o 3 años aproximadamente, ¿cierto? que fue un discípulo de Cristo, pudo simular esa situación y sostuvo su fraude y su descaro hasta el final. Y para los discípulos además fue desconocida su real naturaleza hasta el final. Y la traición de Judas nos hace pensar a su vez en nuestras propias vidas, ¿cierto? En que cada vez que desobedecemos conscientemente, escogiendo al mundo antes que al Señor, el temor de los hombres antes que el temor de Dios, la rebelión antes que la obediencia, la mentira antes que la verdad, estamos traicionando a Jesús, ¿cierto? Estamos traicionando a Jesús cuando hacemos tal cosa. Y esto nos lleva a ser extremadamente cuidadosos, porque debemos desconfiar sanamente, debemos tener una sana desconfianza de nosotros mismos y rechazar la tentación del enemigo apenas ella se presenta, apenas comienzan los primeros pensamientos de rebelión en nuestros corazones, ya que ahí es donde comienza precisamente el camino a la destrucción. Y ahí fue donde Judas comenzó a perder su batalla, ¿cierto? Entonces debemos desconfiar sanamente de nosotros, no creernos fuertes, no creernos capaces, no creernos suficientes en nosotros mismos. Y urge entonces guardar nuestros corazones, porque debemos ser conscientes de que somos capaces de los peores males. Debemos mirar a nuestro gran Salvador, que menospreció la humillación, el oprobio, la misma traición que sufrió de parte de Judas, que fue uno de todos sus sufrimientos como Mesías, y fue a la cruz para nuestra salvación. Solamente en Él puede estar la suficiencia. Él es el justo, Él es el digno, Él es verdadero, y el que nos da la gracia a nosotros para poder enfrentar, resistir al maligno. Y en el pasaje de hoy, Cristo está a punto de pasar de este mundo al Padre, y sus discípulos, dice Él, lo buscarán, pero no lo encontrarán, aunque lo podrían seguir después. Y entre tanto que esperan seguir a Cristo, a la gloria, los discípulos deben reflejar el carácter de su Maestro, amándose unos a otros como Él los amó. Y este es el distintivo nacional de la Iglesia, como vamos a ver. Lo primero que vemos es la partida de Cristo y su camino a la gloria. Dice que alguien salió del salón. ¿Se acuerdan quién es ese alguien? Judas, ¿cierto? Judas salió. Judas salió del salón, y esa salida marca ya el paso a las horas finales, definitivas, del ministerio eterno de Jesús. Y como ya hemos visto antes, se refiere a estas horas finales como la hora de su gloria. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 también hablaba de esto. Y esto llama la atención porque humanamente, si vemos las películas de Semana Santa y todo eso, nosotros, ¿cómo describiríamos esto? Que viene ahora. Probablemente pensaríamos que viene un baño de sangre, ¿cierto? Una brutalidad tremenda, un despliegue de crueldad en la horrenda crucifixión de Cristo. Pero Él no duda en describir una y otra vez a la hora que sigue como la hora de su gloria, la hora de su glorificación. Y es que el Hijo del Hombre, el Mesías, encontraría la gloria consumando su obra en la tierra, aquello para lo cual Él vino, que es pagar el precio de la salvación de su obra. Esa era la forma en que Él iba a alcanzar su gloria, iba a lograr el perdón de los pecados para su pueblo, reconciliar al hombre con Dios por medio de la cruz, deshaciendo las obras del enemigo. Ese era el camino que a Él le tocaba ahora consumar. Aquellos que vitorearon el nombre de Cristo en la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén esperaban ciertamente un Mesías que fuera hacia la gloria, ¿cierto? Pero hablábamos en esa ocasión de que su concepto de gloria era distinto. Ellos esperaban un Mesías militar, ¿cierto? Un rey que conquistara por la espada, humanamente, los reinos de la tierra. Esperaban este general conquistador. Pero la gloria del Hijo del Hombre estaría más bien en la obediencia perfecta a la voluntad del Padre, ¿cierto? Ese Padre que lo envió. ¿Y qué significó eso? Despojarse de esa gloria que Él tenía en la eternidad, tomar forma de siervo en su humanidad e ir a esa obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, la muerte de los peores criminales, ¿cierto? Eso es lo que hizo Jesucristo. Ese fue su camino a la gloria. Y la Escritura es clara en que luego de la muerte le esperaba la gloria. Y nuestro Señor vio con esa perspectiva esas últimas horas que le quedaban de ministerio. No se quedó en la imagen de la horrenda cruz, sino que Él veía más allá, ¿cierto? Más allá de esa cruz, Él veía esa gloria que le esperaba. Y eso es lo que nos dice Juan 17:5, ¿cierto? Cuando Él oraba, Él decía que el Padre le diera esa gloria que Él tenía con Él antes de que el mundo fuese. ¿Cierto? Él tenía esa gloria con el Padre y a esa gloria quería volver. Y en esto vemos en Hebreos 12, que lo leímos la predicación pasada, que dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿cierto?, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él veía la cruz, ¿cierto?, pero más allá, esa meta de gloria, esa gloria con la que el Padre lo iba a revestir nuevamente. Filipenses 2, ese pasaje hermoso, ¿cierto?, los versículos 8 al 11 dice: hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ya estar en forma de hombre era una humillación, pero además se humilló. Estando en esa forma, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la visión humana de la gloria dista mucho de lo que el Señor dispuso que fuera la verdadera gloria para Cristo y para sus discípulos, ¿cierto? Si nosotros le preguntamos a cualquier persona cuál sería la gloria para ellos, probablemente se imaginan una multitud aplaudiéndolo, alabándolo, ¿cierto?, constantemente elogiándolos, diciéndoles cuán grandes son ellos. Pero vemos acá que el camino que el Señor dispuso era otro. Y Él, Jesucristo, ¿cierto?, nuestro Señor, trazó con su propia vida el ejemplo de su enseñanza. Él le había dicho, Mateo 23, 11 y 12, a los discípulos, les dijo: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. ¿Cierto? El mayor entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Él se humilló hasta lo sumo, y también fue exaltado hasta lo sumo. Entonces Él con su propia vida trazó el ejemplo para nosotros. Con su propia vida nos mostró lo que era la realidad de lo que estaba enseñando. Entonces debemos estar conscientes, hermano. Yo te pido también que estés consciente. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cierto? ¿Qué es para ti la gloria? Finalmente, ¿estás teniendo el concepto del mundo sobre la gloria, o el concepto que tiene la palabra de la gloria? Porque la gloria del mundo es falsa, se marchita fácilmente, ¿cierto? A veces puede durar menos que la corona de un laurel dura verde, puede marchitarse antes. No debemos buscar esa gloria porque es falsa, es aparente. El aplauso de los hombres es engañoso y es temporal, y además es escurridizo, ¿cierto? La misma multitud que te puede aplaudir te puede apedrear al día siguiente. Pero la gloria de Dios es eterna. El camino a ella es el que Cristo nos dejó: contemplarlo por la fe, y como consecuencia de eso, negarnos a nosotros mismos, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, ¿cierto? Y el Padre también sería glorificado en su Hijo, porque el Hijo, ¿qué va a hacer? Va a cumplir perfectamente la voluntad de ese Padre, ¿cierto? Ese plan que el Padre trazó en la eternidad, tendría la plena obediencia de su Hijo. Ese varón de dolores, ¿cierto?, experimentaba quebranto, y por su sacrificio él curaría las llagas de su pueblo, la enfermedad de su pueblo, llevaría sobre sus hombros el castigo de nuestra paz. Y aquí debemos recordar que el motivo de la salvación no es nosotros mismos principalmente, no somos nosotros mismos el fin de la salvación que el Señor nos da, sino que el fin máximo es que su gracia sea exaltada, que Dios sea alabado y engrandecido por su misericordia. Eso nos dice Efesios, ¿cierto? 1 del 11 al 12 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, al fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, ¿para qué fuimos salvos? Para alabanza de su gloria, para que Él sea exaltado. Y este otro motivo de alabanza a nuestro Dios, este otro motivo para que nosotros nos rindamos en adoración a Él, porque Él, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, aun cuando nosotros lo aborrecíamos en nuestra mente, y además siendo Él el ofendido por nuestra desobediencia, quiso glorificarse en salvarnos, quiso encontrar gloria en salvarnos. Él lo quiso así, quiso encontrar gloria en mostrarnos misericordia, Y eso fue solamente porque Él lo deseó. Fue porque, no fue por alguna cosa que Él vio en nosotros. No fue porque algo lo obligó externo a Él, sino porque Él lo quiso hacer. Nos amó porque nos amó. Esa es la respuesta, ¿cierto? Nos amó porque quiso amarnos. Nos salvó porque quiso hacerlo, porque así lo dispuso en su voluntad perfecta. ¿Y cuál fue el precio de esa salvación? ¿Cuál fue el costo? La muerte de su propio Hijo unigénito. La humillación de su propio Hijo unigénito. El Hijo del Hombre. Ese título que decíamos en la mañana tiene él cuando se refiere a su obra de Mesías sufriente, ¿cierto? El varón de dolores. Y la gloria del Padre siempre va junta con la gloria del Hijo. No son cosas separadas. El Padre da testimonio del Hijo, ¿cierto? Lo glorifica y se complace en Él. Dice que Él es mi Hijo amado, en Él encuentro complacencia, ¿cierto? Entonces el Padre le da gloria al Hijo. El Hijo le da gloria al Padre y le obedece en todo. Mientras que el Espíritu Santo le da gloria a ambos y los da a conocer a los corazones de los hombres, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y además el Espíritu Santo ilumina los corazones de los hombres con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nos dice 2 Corintios. Entonces, ahí vemos cómo toda la Trinidad está envuelta en la gloria, ¿cierto? En el trabajo de glorificarse unos a otros, las personas de la Trinidad. Y esta gloria de la que estamos hablando, que esperaba el Hijo, vendría ya en breves instantes. Dice acá ya, le glorificará enseguida. Ya está a la puerta esa gloria. Ya va a ocurrir. Y de hecho, si nosotros lo vemos, quedaban unas horas simplemente para la cruz y un día y tanto para la resurrección. Entonces ya venía la gloria de la que se estaba hablando aquí. Ahora, ¿en qué se traducía esto para los discípulos? Porque Cristo está hablando de esto, cierto, bien celestial, pero ¿en qué se traducía para ellos que estaban ahí en ese salón celebrando la Pascua después de haber recibido esa noticia terrible, después de que Judas sale del salón? ¿En qué se traduce para ellos? Y acá vemos que el Señor, de una manera muy tierna, les dice, hijitos, ¿cierto? Es maravilloso ver esa palabra que ocupa el Señor. Es una palabra muy paternal. Es como el papá hablándole tiernamente a su hijo amado, pero a su pequeño hijo. Está hablando a su hijo pequeño, ¿cierto? Y le dice, hijitos. Y es la única vez que se ocupa esta palabra en los cuatro evangelios. ¿Y por qué se refiere tan tiernamente? ¿Por qué les habla de esta forma tan amorosa? Es porque Él ya no estaría más con ellos de manera física. Entonces iban a acabar 3 años de compartir día a día, de estar allí caminando, comiendo, durmiendo, viendo todas esas maravillas, recibiendo esa palabra maravillosa, recibiendo el pastoreo directo de Jesucristo. Y también, ¿por qué no decirlo? Su afecto, su cariño, su presencia amorosa. Ellos habían estado 3 años en esta situación y ahora el Señor les dice que se va. Esto, yo me voy de este mundo al Padre, y se lo dice de esta manera, teniendo esa compasión, esa ternura hacia ellos, porque era un momento ciertamente muy difícil cuando Él los dejaba. Entonces es un discurso de despedida. Aquí comienza lo que se ha considerado por los comentaristas el discurso de despedida de Jesús hacia sus discípulos, pero una despedida extraña, porque Él volvería a ellos y se les manifestaría nuevamente. Pero se va, ciertamente se va. Y el apóstol Pedro, al escuchar esto, si ustedes se fijan, él está hablando y entre medio está el nuevo mandamiento, pero es como que Pedro se quedó pegado con lo anterior. Entonces vuelve a lo anterior. Como que no le interesó lo del mandamiento y él se quedó con que, se va. ¿Y dónde se va? ¿Cierto? ¿A dónde te vas? ¿Te puedo seguir? Y el apóstol Pedro, con su ímpetu que lo caracterizaba, ese entusiasmo que él tenía, ¿cierto? Ese arrebato que él tenía, comete nuevamente un error, una imprudencia. Quiso como encontrar un atajo a esa gloria, ¿cierto? Yo te quiero seguir ahora, no quiero más adelante, ahora te quiero seguir. ¿Dónde vas? Yo voy ahora contigo. Y si es necesario, pongo mi vida, muero por ti, ¿cierto? Yo quiero ir ahora al tiro contigo. Pero él estaba confiando nuevamente en su capacidad, en su fortaleza, en su fidelidad, tal como cuando se lanzó a caminar sobre el mar, ¿cierto? Señor, si eres tú, llámame, y yo voy a ir a ti. Y él se lanza, ¿cierto? Va bien entusiasmado y de repente empieza a zozobrar, se empieza a caer, a hundir. Lo mismo le ocurrió en esta situación. La confianza en sí mismo le traería nuevamente vergüenza y frustración. Porque el mismo Pedro que le dijo, yo voy a morir por ti, terminó negándolo tres veces. ¿Cierto? Terminó negándolo tres veces, llorando amargamente, y tan mal quedó que él prácticamente se retiró después de eso, ¿cierto? Volvió a pescar y ya Jesús tuvo que ir hasta buscarlo allá. Pero aunque el Señor lo perdonó tiernamente, nosotros vemos eso y es realmente conmovedor como Jesús lo va a buscar, y además, tal como lo negó tres veces, le da la oportunidad de decirle que lo amaba tres veces. Aunque pasó todo eso, esto sí nos enseña que debemos tener mucho cuidado en este camino a la gloria, pensar que nosotros somos los que lo vamos a lograr. Pensar que podemos encontrar un atajo a esa gloria, ¿cierto? Que podemos buscarla con nuestra fuerza, a nuestra manera, a nuestro tiempo, confiando en nosotros mismos. Cuidado, ¿cierto? Porque ese no es el camino a la gloria. Ese no es el camino para seguir a Jesús allí donde Él fue, a prepararnos moradas a quienes creemos en Él, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese camino que debemos seguir entre tanto? Y ese camino el que el Señor nos muestra aquí, nos da un nuevo mandamiento, ¿cierto? Dice versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿qué debían hacer los discípulos entre tanto que esperaban seguirlo a la gloria? ¿Cuál es la forma en que debían esperar esa gloria que iba a ser manifestada? Los discípulos de Cristo deben esperar la gloria reflejando el carácter de su Maestro. Y es, esto implica, ¿cierto? Esto significa amarse unos a otros, con ese amor que Él también les demostró a ellos. Y el Señor le habla de un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido nuevo? Nuestro hermano Leandro leyó ya un pasaje donde el Señor hablaba de que en la ley ya estaba esto de amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Como a nosotros mismos. ¿En qué sentido es nuevo? En Levítico 19:18 el Señor dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice. Entonces ya existía este mandato de amar al prójimo, y además se debía amar con gran intensidad, porque se debía amar como a uno mismo. ¿A qué se refiere esto? Algunos dicen hoy día, mal interpretando esto, ves, te tienes que amar a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No se refiere a eso. Se refiere a que tú te cuidas, ¿cierto? No buscas tu mal, si estás bien de la cabeza, ¿cierto? No buscas tu mal, no buscas destruirte a ti mismo, sino que te cuidas, te procuras bien a ti mismo, te sirves a ti mismo, ¿cierto? Entonces, así como tú procuras ese bien tuyo, debes procurar el bien de tu prójimo. Debes cuidarlo, debes sustentarlo, debes pensar bien hacia él, hacerle bien a él. Y prójimo viene de, se relaciona con próximo, por eso en inglés se dice igual que vecino, ¿cierto? Prójimo y vecino se dicen igual, porque se refiere al que habita junto a nosotros, finalmente. Y en este contexto se refería a que los israelitas debían amarse unos a otros, debían amarse quienes habitaban juntos como pueblo de Dios, ya que el Señor era su Dios. Por eso también al final de esta parte dice, yo soy el Señor. Le está diciendo, hagan esto porque yo soy su Dios. Entonces ya existía para el pueblo de Dios el mandato de amar a quienes pertenecen al redil del Señor, ¿cierto? Pero el mandato de Cristo es nuevo en el sentido que se refiere directamente a sus discípulos, ¿cierto? Mis discípulos. En esto conocerán que soy mis discípulos. Y además, en el parámetro que les pone, en eso es nuevo también, porque ¿cómo deben amarse? ¿Cómo dice acá que deben amarse? Como yo os he amado. En ese sentido es nuevo, porque no aparecía esto antes, ¿cierto? Este componente. Donald Carson dice, el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple como para que lo memorice y aprecie un niño de 3 años. Y lo suficientemente profundo como para que los creyentes maduros se avergüencen constantemente por comprenderlo y practicarlo de forma tan pobre. Su amor unos por otros debe reflejar su nuevo estado y experiencia como hijos de Dios, reflejando el amor mutuo entre el Padre y el Hijo e imitando el amor que les ha sido mostrado. ¿Cierto? Entonces, a la vez es muy simple y muy profundo, ¿cierto? Las dos cosas a la vez. Y siempre que nos reflejamos en este espejo del carácter de Dios, vemos nuestra falta, ¿cierto? Vemos que podemos amar más. Nunca vamos a decir, yo ya amo lo suficiente. Yo ya colmé mi medida de amor, ¿cierto? Ya llegué a lo máximo, a lo sumo. Siempre podemos ir creciendo en esto. Las palabras de Cristo tienen un espejo. Estas que leemos en el pasaje de Juan 13 tienen un espejo. En primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, amémonos unos a otros. Y ahí está hablando, no el Señor, sino el discípulo, ¿cierto? Pero obviamente el Señor a través del discípulo lo está inspirando para decir esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, les dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la enseñanza de Juan. Algunos discípulos de Juan que escribieron después de su muerte decían que él no hacía otra cosa que repetir una y otra vez, hijitos, ámense unos a otros. Esa era su predicación constante. Imagínense, lo marcó tanto esta enseñanza de Jesús en este pasaje, que él lo único que decía después, ámense unos a otros, amémonos unos a otros. Esa era su predicación constante. Y en este pasaje nos dice algo que es clave. Dios no solo tiene amor, Dios no solo siente amor, Dios no solo manifiesta amor, Dios es amor. Y eso es clave, ¿no? Es clave, porque nos dice que el amor está en la esencia de su ser. Por tanto, todo aquello que llamemos amor, y esto ya lo hemos dicho, debe reflejar el carácter de Dios. Si no refleja el carácter de Dios, aunque lo llamemos amor, no es amor. No puede ser amor. Eso no es amor verdadero. ¿Y cómo se manifestó el amor? ¿Cómo conocemos el amor? Nos dice acá mismo, el que Dios envió a su Hijo unigénito. Dios no nos da una definición de diccionario de amor, ¿cierto? No nos da simplemente un concepto teórico. ¿En qué se manifiesta el amor? En que el Señor envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, para que vivamos por Él. Entonces, antes que asociar el amor a la imagen de un corazón, debemos asociar el amor a la imagen de una cruz. Todo amor verdadero nace de Dios. Lleva impreso su carácter y su imagen. En la misma línea nos dice Romanos 5:8, un pasaje profundamente conmovedor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor, esa es la definición de amor, esa es la expresión máxima de amor. En consecuencia, debemos tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque el mundo tiene muchos conceptos de amor. Y tal como deforman o intentan deformar el concepto de Dios, van a hacerlo con el amor, porque Dios es amor, ¿cierto? Hoy alguien podría decir, no puedo dejar de tener intimidad con mi novia porque yo la amo. Mentira, eso no es amor. Si tú la amaras, no harías eso. Es que no puedo dejar de fijarme en esa persona de mi mismo sexo porque la amo. Mentira, eso no es amor. Dios es amor. Eso no refleja su carácter. El mundo tiene muchos conceptos de amor. ¿Cuántas cosas hoy día se están haciendo en nombre del amor? Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió el matrimonio homosexual en ese país, surgió un hashtag, ¿cierto?, en Twitter, como una especie de lema que decía, el amor gana. Eso no es amor. Pero el mundo está convencido de que eso es amor. Y hoy el concepto más popular se relaciona con esa emoción de la que ya hemos hablado, ¿cierto?, que nos posee, que es como un espíritu que nos toma, ¿cierto? Oye, pero deja esa relación, te estás destruyendo. Es que la amo, y es como que la persona estuviera poseída por un amor que va más allá de él, ¿cierto? Y se piensa en el mundo que el amor está más allá del bien y del mal, que si amas, estás en lo correcto, pero con ese amor falso. Y en el nombre de ese amor se han cometido infidelidades, se han destruido familias, se han abandonado hijos, se ha mentido, se ha traicionado,
es que yo la amo,
¿cierto?
O yo amo.
Ese es el concepto que el mundo tiene de amor. A eso están llamando amor, pero no es más que una pasión desordenada, un deseo egoísta que clama por ser satisfecho. Si ustedes leen 1 Corintios 13, todo lo que ahí se habla del amor, vean si hay alguna demanda o exigencia ahí. La pasión exige, demanda. El deseo ordena ser satisfecho, ¿cierto? Y ese amor del mundo no es más que egoísmo, ¿cierto? Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo necesito esto. Pero el amor, como se nos describe acá, es todo lo contrario. Entrega, ¿cierto? Yo doy, yo envío a mi hijo. En la Biblia el amor no es ni un sentimiento ni una pasión desordenada, simplemente, sino la entrega de uno mismo para hacer bien, ¿cierto? Por la buena intención de buscar el bien de otro. Es una voluntad que actúa, un alma que obra, que hace bien, que busca el bien del otro, que entrega, que da. Por eso nos dice la Escritura, Dios es amor. Y eso implica que Dios es un dador. Él bendice y se goza en bendecir, ¿cierto? Él se goza en dar, se goza en hacer el bien, se goza en manifestar su favor, su buena voluntad. Cuando dice que Dios ama al dador alegre, es porque el dador alegre está reflejando su carácter. Porque Él es el mayor de los dadores alegres, ¿cierto? El dador alegre por excelencia, el supremo dador. Y además, eso que el Señor nos da está íntimamente relacionado con la santidad. El amar está relacionado con buscar la santidad de aquello que se ama. Entonces el amor de Dios se demuestra en que Él busca que seamos santos delante de Él. Él busca que seamos conforme a la imagen de Cristo. ¿Y eso qué significó, qué implicó para Él? Enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y Él lo hizo. Él entregó, ¿cierto?, a su Hijo, por amor. Y en esto concluimos, y esto también nos engañamos, ¿cierto?, que lo contrario al amor no es el odio necesariamente, sino el pecado. Lo contrario de amar es pecar. Y esto lo vemos en la misma ley del Señor. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor es igual a obediencia, a una sumisión contenta hacia el Señor, ¿cierto? Amar al prójimo es cumplir la ley hacia el prójimo. No adulterar, no mentir, no matar. Cumplir la ley hacia el prójimo. Cumplir la voluntad del Señor hacia su vida. Pecar contra el Señor es lo contrario de amarlo. Pecar contra mi prójimo es lo contrario de amarlo. Por eso decíamos que eso de yo amo a mi novia, no puedo dejar de estar con ella físicamente, es mentira. Porque está haciendo todo lo contrario de amar. El amor de Dios se relaciona entonces con buscar nuestra santidad, tanto así que para santificarnos, Él entregó a su Hijo para que borrara, deshiciera las consecuencias de nuestro pecado. Y notemos un punto importante, el Señor nos amó no cuando nosotros nos habíamos limpiado para que Él nos amara. Dice, siendo aún pecadores. En esto se demostró el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó cuando le aborrecíamos en nuestra mente. No fue Él quien respondió a nuestro amor, sino que dice que Él nos amó primero. Su amor no fue motivado por nada en nosotros. No fue causado por nada de lo que nosotros éramos o por nada de lo que nosotros hicimos, ¿cierto? No podemos impresionar al Señor. ¿Qué podrías hacer tú para impresionar al Señor? ¿Para sorprenderlo? Menos podemos impresionarlo siendo pecadores como somos, ¿cierto? No podemos comprarnos su favor, no podemos ganarnos su favor, ni tampoco obligarlo a tener misericordia. Él nos amó porque nos amó. El Señor nos amó por gracia, no por nuestros méritos. De hecho, nos amó cuando hacíamos todo lo contrario de merecer su amor. Cuando más lo desmerecíamos, ¿cierto? Cuando lo que nos correspondía era recibir su ira, fue ahí cuando Él nos amó. Nos amó cuando no podíamos ofrecer nada a cambio. ¿Qué podrías entregar tú al Señor que ya no le pertenezca? ¿Qué podrías darle a él de lo que él ya no fuera dueño antes? Aún nuestras vidas están en sus manos, hermanos. Dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Tú eres del Señor, aunque no quieras serlo. Por si no quedaba claro, Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Todo es suyo. ¿Qué le vas a dar tú que ya no le pertenece? ¿Qué le vas a dar a cambio? ¿Con qué vas a pagar tu vida? Si tu vida ya es del Señor. Él nos amó además sin hacer acepción de personas. Eso lo dice reiteradamente la Biblia, ¿cierto? Amó a ricos y pobres, a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amó a mujeres, a hombres, a niños, ancianos, adultos, jóvenes, ¿cierto? Gente educada, gente rústica, a sanos, a enfermos. En fin, su amor no se basó en distinciones humanas. No se basó en lo que nosotros, como nosotros vemos la sociedad y como nosotros la dividimos y la estructuramos. Esas divisiones para el Señor no tienen importancia. Él amó según su propia voluntad, sin excepción de persona. Entonces Él nos amó voluntariamente, por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra, ¿cierto? Porque quiso. Nos amó, en segundo lugar, por gracia, cuando no lo merecíamos. Tercero, nos amó cuando no podíamos devolverle nada a cambio. Cuarto, nos amó sin hacer acepción de personas. Quinto, nos amó entregando a su Hijo unigénito. Lo más valioso y preciado que podía entregar, no había nada que pudiera entregar que fuera más alto que eso. Él entregó todo. Por eso la Escritura dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Lo entregó lo más preciado que podía entregar. Y además, el mismo Jesucristo, cumpliendo esa misión, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, los amó todo lo que podía amar, los amó por completo. El Señor no nos entregó las sobras, no nos entregó migajas, aunque sus migajas para nosotros serían maravillas, pero no nos entregó eso, no nos entregó el polvo de su bolsillo, sino que nos dio a su propio Hijo unigénito. De ahí que la Escritura dice, ese pasaje tan conocido, porque de tal manera, tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Queda claro el amor de Dios, hermano? Me frustra no poder traspasar, ¿cierto? Y ni yo mismo comprender toda la dimensión de este amor. Amén. Y en esto vemos que toda la Trinidad nos amó con el más grande amor. El Padre envía a su Hijo unigénito. El Hijo viene y en obediencia da su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, dijo él. Yo la doy. Y Él nos amó hasta el fin. Y el Espíritu Santo, dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. El Espíritu Santo nos hace llegar ese amor, que ya fue entregado de manera general por la cruz, lo aplica a nosotros, para que nos llegue directamente, personalmente. Y todo eso únicamente por gracia. Todo eso únicamente porque Él lo quiso hacer. Y nosotros no lo merecíamos, sino que lo desmerecíamos. Ese es el maravilloso amor de Dios. Y torpemente, algo ha hablado de esto, ¿cierto? Pero podemos seguir meditando en esto, la eternidad de la eternidad de la eternidad, ¿cierto? No lo voy a alcanzar a describir, por supuesto, en estos 20 minutos que hablar. Entonces, tenemos por último que el amor es el distintivo de la iglesia, el distintivo nacional de la iglesia. Este es el amor que deben reflejar sus discípulos, con todas sus características. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él no dice en la medida de lo posible, trate de tener en cuenta lo que yo hice. No. Dice, como yo os he amado. Este es el amor que deben reflejar sus discípulos. Y es muy significativo que él haya enseñado esto cuando el traidor dejó la sala, cuando ya estaban solo sus verdaderos discípulos. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y este amor que nos profesamos unos a otros será la marca, el distintivo, el lenguaje, el emblema nacional de la Iglesia. No nos conocerá por nuestra elocuencia, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra riqueza, ni por nuestros edificios, o por nuestras multitudes. Aunque ninguna de estas cosas sea mala en sí misma. Pero no nos conocerán por eso. No nos conocerá por vestirnos de una manera específica, por tener tal hábito. Nos conocerá por el amor que nos tenemos unos a otros. Y es que la Iglesia, hermano, es el único grupo humano en el mundo que puede tener amor verdadero. Ya que el único amor verdadero es el que viene de Dios. ¿Cierto? Amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios, decía el apóstol Juan. Y como leímos además, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo la Iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo. Solo la Iglesia tiene este amor que viene desde la esencia misma de Dios. Hermano, viene del ser de Dios. Viene de esa fuente inagotable que es el mismo ser de Dios. Y el Espíritu lo pone en nosotros. Entonces, si el mundo quiere saber qué es el amor, ¿a quién debe mirar? A la Iglesia. Y bien decían algunos comentaristas, no hay nada más evangelístico que el amor entre unos a otros, entre las personas de la Iglesia. Entonces, el mundo debe mirar a la Iglesia y poder ver, poder palpar, conocer, apreciar ese amor. Y ojo que tal como el mundo ha deformado groseramente el concepto de amor, también la Iglesia profesante, ¿cierto?, la que se llama Iglesia, también ha hecho lo suyo, también ha deformado este amor. Por ejemplo, hoy se considera amor encubrir el pecado de los otros. Algunos dicen, donde la palabra dice el amor cubrirá multitud de pecados, leen encubrirá multitud de pecados. No es encubrir, no es lo mismo. Se considera amor el no disciplinar a nuestros hijos, por ejemplo. Que yo no puedo disciplinar a mi hijo porque lo amo. ¿Va? ¿Cómo es eso? La palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Porque obviamente no es violencia, es disciplina. Que la violencia refleja odio, la disciplina refleja amor. O también se ve como amor dejar de aplicar la disciplina a la Iglesia. Es que Dios nos mandó a amar. Bueno, el mismo Dios que te mandó a amar, te mandó a aplicar, cuando debas hacerlo, la disciplina. Y su amor siempre, nunca va a contradecir sus mandamientos, todo lo contrario. Entonces el amor siempre va a reflejar el carácter de Dios. Cuando yo me niego a obedecer a Dios, usando como pretexto que yo amo, estoy blasfemando contra Dios, porque estoy deformando su amor. Estoy transformándolo en otra cosa, que Él no ha dicho, ni Él ha mandado. También se considera amor hoy día tolerar a los que predican el error abiertamente y voluntariamente. Y es cierto que hay un amor que tolera las inexactitudes que se pueden decir, ¿cierto? O que se puedan creer, porque además todos estamos susceptibles a caer en eso. Pero otra cosa es tolerar entre nosotros abiertamente a quienes predican herejías o errores graves de la palabra de Dios y pensar que eso es amor. Recordemos las cartas de Apocalipsis que el Señor Jesús le dice a la Iglesia: tengo contra ti que toleras a. Y ahí nombra a los que predicaban falsedades. Ojo con las deformaciones que la misma Iglesia ha hecho del amor de Dios. Todo lo que he mencionado que se llama amor no es amor, sino un sentimentalismo hipócrita y cobarde, y es realmente una blasfemia confundirlo con el amor de Dios. No manoseemos el amor de Dios, hermanos, con nuestro pecado. No lo confundamos con nuestro criterio deformado. Dijimos que el verdadero amor siempre irá de la mano con la verdad, siempre. Porque el único amor verdadero es el que refleja, y insisto, majaderamente, el que refleja el carácter de Dios. 1 Corintios 13, ese pasaje tan conocido del amor, dice que el amor no hace nada indebido. Entonces no podemos amparar ninguno de nuestros pecados en el amor, porque el amor no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La pregunta es entonces, ¿estamos viviendo en ese amor? ¿En ese amor con el que fuimos amados? ¿Estamos haciendo realidad esta enseñanza? ¿Estamos obedeciendo este mandato, este mandamiento nuevo que nos dio en este pasaje el Señor Jesús? Amar con el amor con que fuimos amados implica entregar, implica entregar, implica entregarnos, ¿cierto?, a nosotros mismos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, y sí, también nuestros recursos, ofrendarnos como sacrificios vivos, aun cuando nos canse, aun cuando nos duela, aun cuando nos cueste. Nuestra sociedad es adicta al bienestar, ¿cierto?, a la comodidad, al entretenimiento, y eso ha hecho estrago en la misma iglesia. Ya no estamos dispuestos a sudar, a llorar, a esperar, a gastarnos, ¿cierto? Si ya implica gastarnos, que eso no debe ser la voluntad del Señor. Queremos ser, y ya lo he dicho esto antes, ¿cierto?, como figuras de colección que siempre se mantienen en el envase. O sea, ¿han visto los coleccionistas que nunca sacan la figura de su envase? Que no tenga ni una raspadura, ni una rayita, que no se gaste por ningún lado. Siempre envasado, siempre cómodo, a salvo. Pero amar a tus hermanos va a implicar sacrificios. Va a implicar sacrificios. El amor de Cristo hacia nosotros fue sacrificial. ¿Por qué tú esperas amar distinto? Significará soportar la carga de tu hermano. A lo mejor algo que te incomoda, algo que te molesta. Soportar su carácter, soportar sus pecados en tu contra. Implicará gastos de tu físico, de tu tiempo, de tu dinero, de tus fuerzas. Si no quieres hacer esto, no te engañes. Tu problema no es con tus hermanos, es con el Señor. Y lo que está revelando es que no quieres ser su discípulo con todo lo que eso implica. Porque decir yo quiero ser discípulo de Cristo, pero no quiero amar como Él amó, significa en otras palabras decir yo no quiero ser discípulo de Cristo. No puedes acomodar a Cristo a tu criterio. No puedes acomodar a Cristo a tu bienestar personal. Cristo dijo lo que dijo. Cristo es como es, no como tú quieres que sea. Recordemos que nuestro Señor dijo, Juan 15, un poquito más adelante, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y un poquito antes Él le había dicho, o en el contexto del pasaje, le explica que ellos son sus amigos. Los discípulos son sus amigos, en el sentido que Él les revela su voluntad, ¿cierto? Y tiene comunión íntima con ellos. Entonces, aquí debemos interpretar que poner la vida por sus amigos es poner la vida también por nuestros hermanos. Está hablando de eso en otras palabras. Y el Señor mismo dio el ejemplo de lo que estaba diciendo ahí. Ese es el máximo amor de todos, ¿cierto? Él dio su vida por sus discípulos. Y es así como Él nos ordena vivir a nosotros también. Y acá debemos también profundizar más en esto, porque poner nuestra vida por nuestro hermano no es solamente que si alguien te dice, te mato, ¿cierto?, te voy a matar, si es que tú no niegas a Cristo o no niegas a tu hermano. Ah, ok, bueno. Ya, ok, eso es poner la vida, pero no es solamente eso. No es solo el acto concreto de morir, sino que implica cada día negarse a uno mismo y entregar la vida en favor de los que aman a Cristo. O sea, invertir tu vida completa en amor a tus hermanos. Eso es lo que significa poner la vida finalmente. Porque si tú no haces eso en tu vida cotidiana, no pienses que cuando llegue el momento de morir realmente, tú morirías. ¿Por qué piensas eso? ¿Cierto? Eso es engañarse. Si yo no soy capaz de vivir cada día para Cristo y mis hermanos, yo no voy a ser capaz de morir por Cristo y mi hermano. No hay tal cosa como el amor abstracto. Cristo nos dejó un ejemplo. Y recordemos que en el contexto inmediato de lo que Él está hablando, Él ya les había dado el ejemplo concreto, lavándole los pies, tomando la forma de un esclavo para lavarle los pies a ellos. Entonces, no hay tal cosa como un amor abstracto, simplemente conceptual, El amor siempre se manifiesta en hacer el bien, en servir. ¿Cómo podríamos entonces decir que amamos a nuestros hermanos si nos ausentamos de la comunión, si no deseamos la comunión? Fíjense lo que dice la Escritura, en Hebreos 10, esto lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? 24, 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La condición básica para amar a tus hermanos es estar presente. O sea, sin eso no se puede seguir más arriba. ¿Cierto? Solo así puedes conocerlo, solo así puedes saber su nombre, solo así puedes conocer su rostro, solo así puedes conocer su necesidad, solo así puedes conocer su situación, su contexto. El Señor nos ordena congregarnos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, si asistes irregularmente, si te caracterizas por llegar tarde como de mala gana, si solo pretendes estar en lo mínimo necesario y te restas de las instancias de comunión, de servicio y de trabajo, ¿cómo puedes decir que amas a tus hermanos? ¿Cómo puedes decir que amas a tus hermanos si te basas en sus méritos? Si solo respondes a los que se acercan a ti, a los que te buscan a ti, a los que te consideran, a los que te llaman o te saludan primero. Si haces esto, no estás amando. Es más, no has hecho más de lo que haría un incrédulo promedio. Si una vez que alguien cometió una falta contra ti, deja a esa persona en una lista, ¿cierto? Sí, puede ser que lo perdoné, pero no me la hace dos veces. Ya quedó ahí, en esa lista, ¿cierto? Si te lo pones solamente con los que se ganaron tu cariño, ¿cierto? Este hermano se ganó mi cariño. Yo me reúno con él, ¿cierto? No estás amando. Simplemente estás satisfaciendo tu deseo egoísta de compañía y tus necesidades sociales. Todos tenemos necesidades sociales, hermano. Los incrédulos también. Y ellos se juntan para satisfacer sus necesidades sociales. A lo mejor tú estás en ese mismo nivel, que no implica ni un corazón transformado. Ojo con eso. El amor de Dios fue cuando nosotros nada merecíamos, fue por gracia. ¿Estás amando por gracia o estás amando por méritos? ¿Cómo decir que amas a tu hermano si haces acepción de persona? Si prefieres a los que son como tú, de tu mismo trasfondo, los acomodados con los acomodados, los profesionales con los profesionales, los de clase media con los de clase media, los pobres con los de su misma condición. Eso es hacer acepción de persona. Y a veces hay iglesias que se estructuran en torno a esto. Vamos a hacer una iglesia de profesionales. Vamos a hacer una iglesia de jóvenes universitarios. Vamos a hacer una iglesia para los acomodados, vamos a hacer una iglesia solo para los de raza negra, vamos a hacer una iglesia solo para los latinos. Cuidado con esas cosas, porque esas son divisiones humanas, es hacer acepción de personas. La iglesia de Cristo es universal, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de toda condición. Entonces, si nosotros estamos amando, haciendo acepción de personas, entre comillas, amando, ¿podemos llamar a eso amor en realidad? Y no nos engañemos, porque no solo los ricos discriminan a los pobres también pueden discriminar a los ricos. Pueden decir por orgullo, por resentimiento, yo no me junto con eso. Cuidado. Si procedes así no estás amando, sino que estás actuando como una persona promedio, un incrédulo. ¿Cómo decir que amas a tus hermanos si no los sostienes en oración? Si no presentas a tu hermano ante el trono de la gracia, clamando por su bien, rogando por su santidad, para que sea guardado del mal. Y peor aún, si no solo no oras por él, sino que murmuras contra él. ¿Cómo puedes amar a tus hermanos con el amor que Dios te dio si estás actuando de esta manera? ¿Cómo decir que amas a tus hermanos si das lo mínimo posible de ti? Si quisieras no ser molestado más allá de sentarte, escuchar y luego pararte e irte. Si prefieres hacer y dar lo mínimo necesario para tranquilizar tu conciencia y ser considerado cristiano, si consideras que haces un favor viniendo a alguna de las reuniones del domingo y algunos domingos al mes, si no entregas más que las migajas de tus fuerzas, las migajas de tu tiempo, las migajas de tus recursos para la iglesia de Cristo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y a tus hermanos? Ese no es amor. debemos amarnos unos a otros con el amor con que Cristo nos amó. Y las actitudes que he mencionado son todo lo contrario del amor con que Cristo nos amó. Todo lo contrario. De hecho, son la demostración más triste y lamentable de un torcido y desviado amor a nosotros mismos. Egolatría, adoración a ti mismo. Y consideremos una cosa, hermano, y esto nos deja sin excusas. Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. Todos, ¿cierto? Voy a leerlo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenemos amor los unos por los otros. ¿Qué significa esto? Que si nuestra vida se caracteriza permanentemente por no exhibir este amor, salvo uno que otro esfuerzo puntual, lo que ocurre es que no somos discípulos. Porque los discípulos de Cristo se conocen, se evidencian, se manifiestan, se dejan ver, porque hay amor entre ellos. ¿Se entiende? O sea, donde hay discípulo verdadero, hay amor. Y el discípulo puede caer, puede trastabillar en ese amor, puede ser débil. Pero donde hay un discípulo, hay amor. Eso es lo que está diciendo. Como donde hay fuego, va a haber humo, y usted donde dice, hay una... un humo que está saliendo y lo ve negro, ¿cierto? Saliendo, debe haber un fuego ahí abajo. Donde se ve amor es porque están los discípulos de Cristo. Entonces no es que los discípulos tengan que esforzarse por hacer algo aquí y allá para aparentar que aman o para cumplir con su cuota semanal de amor, sino que ellos simplemente aman. Aman, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Y si algo ocurre con el amor de Dios, es que nunca se queda encerrado en un cofre, hermano. Quien recibe el amor de Dios nunca lo deja encerrado en sí mismo. Pensemos en la samaritana. ¿Qué hizo apenas recibió una chispa del amor de Dios? Salió a evangelizar y convirtió un pueblo entero. Recién convertido. Porque el amor de Dios, cuando se recibe, necesita ser compartido, necesita ser entregado. Y lo extraño y lo maravilloso y lo milagroso es que el amor de Dios, al ser compartido, no se divide, sino que se multiplica. Al ser compartido no se va menoscabando. No es como un pan que si yo lo parto, cada vez va quedando menos. Sino que el amor de Dios, cuando es compartido, más abunda. Más se multiplica. Entonces dice la Escritura, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Alguien podría decir, pero si a mí no me cae mal nadie, yo no aborrezco a nadie en la iglesia. Solo que me cuesta, ¿cierto? Me cuesta entregar. Pero yo no odio a nadie. Ese no es el estándar que pone la Biblia, porque acá lo que está haciendo es decir que no amar y aborrecer es lo mismo. Para aborrecer, tú no tienes que odiar activamente a tu hermano. Basta con que no lo ames. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, al igual que con el Señor, no hay un punto neutral. O lo amas o lo desprecias. Igual que a tu hermano. O lo amas o lo aborreces. Entonces, ¿amas a tu hermano? Te pido que te analices en esta hora. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tus hermanos? Si no es así, necesitas ir a Cristo. Necesitas contemplar y meditar en su amor supremo y rogar porque ese amor empape tu vida, que te transforme desde dentro. El amor es el distintivo nacional de la iglesia, es el lenguaje que debemos hablar, es nuestro emblema, nuestra bandera, ¿cierto? Entonces unámonos a la oración del apóstol Pablo por la iglesia, y que sea también nuestro clamor, que sea también nuestro más ferviente anhelo y nuestra súplica ante el Señor. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, dice, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra ocupación ahora? Enfocarnos en reconocer ese amor, en crecer en ese amor, en profundizar ese amor, en comprender todos juntos ese amor. ¿Lo estamos haciendo, hermano? Y con esto termino. El Señor nos ha dicho que debemos estar irreprensibles para su venida, ¿cierto? ¿Cómo nos imaginamos que debemos estar irreprensibles para su venida? Quizá nos estemos imaginando hacer una lista de cosas y no hacer otra lista de cosas, ¿cierto? Pero fíjense lo que dice el Señor, cómo debemos esperarlo. Y va en la misma línea de lo que hablaba en este pasaje, porque Él hablaba que se va al Padre y nosotros le vamos a seguir. ¿Qué debemos hacer entre tanto? Dice 1 Tesalonicenses 3, 12: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quieres ser encontrado irreprensible ese día que Cristo venga? Ama a tu Señor y crece en ese amor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú quisiste glorificarte en salvarnos. Tú quisiste encontrar gloria en rescatar a estos miserables pecadores, Señor. Y tú además nos has dado este Espíritu Santo que derrama ese amor que viene de ti en nosotros. Señor, ayúdanos a cumplir este mandamiento que tú nos has dado, de amarnos unos a otros, de que esto no se quede en esta predicación, en este domingo, en esta hora, sino que tú nos muevas, nos motives a profundizar en ese amor, a crecer en ese amor, arraigados en ti, Señor. Y todos juntos, aventurarnos, Señor, lanzarnos a comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es ese amor que tú nos has dado, Señor. Y a poder amarnos con ese amor unos con otros. Por favor, Señor, nos encomendamos a ti. Te rogamos que tú nos guíes en esto. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.